Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o, simplemente, el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, La Soz y Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Vamos a darle paso al segundo, a la segunda lectura, al segundo texto, que ya está aquí. Yo creo que podemos saludar a Ana López Yarto, que está silenciada, pero que...
Ah, espera.
Hola, Ana.
¿Me oís?
Sí, perfectamente.
Ah, vale. ¿Y me veis?
No.
Vuelvo a intentar.
Bueno, no es importante porque esto...
Ya está.
Ya te vemos. Pues simplemente para saludar a Juan, Ana, porque ha llegado tu turno.
Vale, ay, voy a quitar esta luz que es que me molesta un poco, ¿no?
Bueno.
Ah, no sé cuál molesta, hay una que molesta un poco, ¿no?
Pues, bueno, por mí está perfecto. Pues vamos a cruzar contigo la... Mira, con esta se te ve con más claridad. Ah, pues podríamos
sí,
hacer una foto.
Lo voy a tener que poner, bueno, hazla ahora si quieres, porque lo voy a tener que poner la luz cuando tenga que leer algo, porque no veo nada. Pero bueno, uh-huh. Es que tengo una luz detrás que es un poco molesta.
Muy bien.
Luego me la pongo.
Bueno, tú, Ana, tienes mucha práctica en la radio, porque
bueno,
Manoteras Cuenta ha sido una de las personas que en Manoteras Cuenta pues ha estado mes tras mes haciendo radio.
Bueno, sí, estuve haciendo un programa que... Bueno, primero hice uno de piratas, que ya se me ha olvidado un poquillo cómo se llamaba, que lo hacía con Morgan y con Miriam, y luego...
Morgan está en el jurado de Cruzar la Antártida y es una de las promotoras reales o ideólogas y culpables de que estemos a estas horas aquí.
Sí, y luego en Manoteras Cuenta, sí, estuvimos haciendo un programa así muy divertido, pues yo creo que ya pues casi un año, o un año entero, sí, que lo hacíamos cada mes,
un
viernes de... Sí, sí, muy divertido, estuvo muy divertido, yo tenía mi sección que era como la... se llamaba Ana Francis, que era como... eran cartas que me escribían de orden de todo tipo, con problemas personales, que luego eran... poco ciertas porque al final las escribíamos nosotras y alguna mía amiga, entonces yo la contestaba así en plan jocoso, como si fuese antiguamente el programa este de ¿cómo se llamaba? La Mula Francis, pues y nada, sí, eso es lo que he tenido experiencia con la radio, me lo he pasado muy bien la verdad, porque íbamos todos ahí a divertirnos y era muy divertido. A Juan, claro, ya no le veo, te veo a ti, no le veo a Juan, pero bueno, tampoco le conozco, pero
bueno, sí, de no la he podido... entrega.
Sí, del día aquel que fuimos a la SOCI, sí, de ese día.
Sí.
Y bueno, de los días que hubo las presentaciones en Danos Tiempo.
Eso es.
Y nada, pues nada, encantada. No he podido escucharla, porque es que no estaba en casa y cuando he llegado ya estabais terminando, entonces no he escuchado la entrevista.
Bueno, pero
seguro que está muy bien.
Es mejor leer el relato que oírme a mí leyéndolo.
No, la lectura ha sido excelente.
Conmigo seguro que también, sí.
Y vamos a conocer a Ana. Juan, un abrazo.
Eso es. Un abrazo, buenas noches. Adiós, Ana.
Ah, hasta luego, Juan.
Ana, queremos conocer a las personas que habéis participado y cuyo relato ha estado en la edición de este librito que tiene muy poquita difusión, porque se hacen muy poquitos ejemplares. Van a ser obras o libros muy cotizados en los mercados.
Sí, seguro. Porque,
efectivamente. Pues sí. Queríamos conocerte de entrada, pero claro, yo me voy a esa biografía tuya igual que la de Juan, y me dice mucho de ti, pero no sé nada de ti, con lo que me gustaría saber algo.
¿Qué cara tienes?
Algo
que no sabe nada de mí, dice.
Algo de, por ejemplo, tu identidad hortalina. ¿De dónde viene esa identidad y de cuándo? Y Ana López Yarto, Elejabeitia.
Sí.
Yo no me sabía ese.
Tengo un apellido rimbombante, sí.
Sí, sí.
No se sabe de dónde viene, ¿no? El apellido.
Del sur, ¿no?
Del sur, seguro, sí.
Del sur como de Francia tú. O de...
Sí, del sur de Francia más bien, sí. Bueno. Pues nada, no, vivo en Hortaleza, no he nacido en Hortaleza, pero llevo desde pues el 92, o sea que ya pues son unos cuantos años, 2002, sí. 2012, 2022, pues ahora 31 años.
Exactamente, 30, estás de cumpleaños entonces.
Sí, de 31 años. Y ya claro, para mí ya es toda una vida, ¿no? Porque... aquí han nacido mis hijos y aquí y de aquí soy, de Manoteras.
Decías que tú no escribías, que no habías escrito nada. No, pero eso...
Bueno, lo que... Sí.
Eso en el libro lo desmientes. Tú has escupido muchos...
¿Por qué?
Muchos cuadernos escribiendo. He puesto escupido sí, con comillas.
Porque es lo que pongo, ¿no?
Porque es lo que pones.
Sí. Sí, más bien cuando era más joven y tenía más, no sé, cuando tienes, yo creo que muchas veces se escribe cuando emocionalmente tienes algo dentro, entonces no es que ahora no tenga nada dentro, pero como ya soy una persona mayor, pues a lo mejor no me da por sacarlo de esa manera, no por escupirlo de esa manera, pero cuando era joven sí, lo que pasa es que no se lo enseñaba a nadie, ¿no? Entonces hacía así mis tonterías de poesía, mis cosas. Y luego, bueno, ya actualmente con lo de la radio, es verdad que no lo he puesto ahí, pero es verdad que con la radio pues me inventaba las cartas que contestaba a la gente que me pues decía sus problemas personales, las contestaba, intentaba y sí, redactar algo gracioso. Pero vamos, ajá. Aparte de eso, que de ahora de lo del Manoteras cuenta, eso cuando era joven, cuando tenía 20 años y estabas así un poco... Bueno, yo aunque sí, soy bastante visceral, entonces... pues lo soltaba a veces de esa manera, ¿no? En las desgracias, que luego lo piensas y tampoco es la vida, ¿no? Que te hace ser así, pero hay las grandes desgracias, los grandes problemas amorosos.
Pues se viven con cosas. intensidad con de mucha que intensidad. La vida es un agobio y sin embargo...
No, sí, obvio, pasión. Era horrible, sí, he pasado, sí. Bueno, y eso te hace crecer también, pero sí, he pasado unas cuantas de estas desamores varios.
Bueno, ¿cómo te dio por presentarte al tercer certamen? Porque anteriormente no te habías presentado, ¿o sí?
No. La verdad que ha sido un poquito de rebote y más bien, decir culpa, pero estoy intentando desde hace tiempo quitarme esa palabra de mi vocabulario.
¿De dónde vendrá, verdad?
Responsabilidad, eso. Responsabilidad un poco la tiene Ricardo.
Ajá. Que es porque, tu compañero, sí, tu pareja sí, desde hace sí, algún tiempo.
El padre de mis hijos. Pues estábamos de vacaciones en agosto pasado, que nos habíamos ido los dos por ahí con la furgo, y me dices, es que que los de la SOCI que hacen el certamen este de cruzar la Antártida, cruzar la Antártida se llama, ¿no?
Así
que
es.
Hacen tal y es sobre la casa. Pues yo voy a ponerme a escribir un cuento porque seguro que nadie escribe así sobre el... Seguro que escriben de la casa de sus abuelos, de la casa de no sé cuánto. Yo voy a... Pues vamos a bombardear y a escribir algo sobre, en plan, pues desahucios y tal, sobre el problema de la vivienda, como somos el sindicato y tal, pues...
De ¿sindicato de barrio?
El sindicato del barrio de Hortaleza.
Eso es.
Y están por ahí andando. Estuvimos 10 días por ahí en León, andando para arriba, para abajo. Muy íbamos solos, además, pues a mí me gusta mucho andar por el campo todo el día. Y me calentaba. Digo, bueno, vale, ya veré. Todo esto se hace 28 de agosto, volvemos. Pues yo ya he hecho un... Me lo leyó. Pues yo he hecho uno y tal. De hecho, se presentó. Yo he hecho uno y tal, y cuál, y no sé cuándo. Y bueno, venga, pues no sé, venga, va. Y me dio la idea. Y digo, venga, pues venga, va. Me presento. Y él me dio un poquito la idea. Dice, no sé, podría ser como a lo mejor un cuento, y ya de ahí me surgió, digo, tate, Caperucita, no sé qué, pim, pam, pum, pum, y lo escribí.
Y ahí el chubasquero rojo.
Y ahí el chubasquero rojo. Ajá. Y que mi alias fuera Caperucita.
Para más pistas. Pues mira, por la hora vamos a entrar ya directamente en la,
vale,
en el texto. Y tú sí, vale, que nos vas a hacer esa lectura en directo, ¿vale?
¿Cómo en directo? ¿Qué quieres decir? ¿Él no lo ha hecho en directo?
No, ha preferido el truco de grabar previamente.
Pero, ¡ah, qué cara!
Pero así
qué
tiene...
¡Qué tío, qué cara! Bueno, pues nada, pues bueno, aquí tengo... Menos mal que me lo tenía escrito de la vez que estuvimos en la SOCI, porque si no en el móvil no lo puedo leer ni vamos.
Uh-huh. Pues espera un entonces segundito. Empiezo...
Espera un poco, empezamos. Vale.
Vamos a dar a mente...
Ay, mira, lo tenía que haber cogido del libro. Ahí voy a por el libro. Bueno, no, lo leo de aquí, que es que está más grande. Es un poco cegata. El chubasquero rojo. No sé si hoy será un buen día para el encargo de mi madre. El rayo que normalmente entra a estas horas por el agujero de la cortina de mi cuarto y que me taladre el ojo como un puto despertador no se ha presentado. La mañana parece noche, debe haber nubarrón. Mi madre quiere que vaya a casa de mi abuela a llevarle unas medicinas. Aún el mal tiempo y que la casa está un poco apartada, me encanta ir donde la abuela por varias razones. Siempre me cuenta mil historias de su juventud y sabe mazo de árboles y de plantas. Como tengo que atravesar un bosquecillo desde mi casa a la suya, pongo a prueba lo aprendido. Voy repasando mentalmente los nombres de los árboles, matojos y flores que me voy encontrando y cuando llego se los canto. Es un juego entre nosotras. Así que salgo al gris, con la bolsa de las medicinas y un chubasquero rojo que mi madre me obliga a llevar por eso de la lluvia. Bueno, por la lluvia y por esas tonterías de las madres y su continuo rollo incomprensible de la hora frío, ponte algo, ahora calor, quítatelo. Cuando voy a entrar en el bosque se me aparecen dos tíos de la nada. Bueno, de la nada no, de un coche que al principio no había visto. De esos negros que llaman todoterreno, que suelo ver en segunda fila la puerta del cole concertado que hay al final del barrio. ¿Para qué querrán ruedas tan gordas si llevan durante 10 minutos a sus hijos a la escuela por una calle asfaltada? ¿Quién sabe? Los tipos me preguntan una dirección que por supuesto no les proporciono. Siempre me han dado miedo los uniformes y estos van trajeados hasta los dientes. Sí, sí, que uno lleva una muela de oro que le brilla al sonreírme para que le atienda. Camisa, pantalón planchado y corbata. No te fíes de los uniformes, me dice siempre mi abuela. Al enemigo ni agua. Así que me alejo sin contestar. Que piensen que soy muda o tonta, me da igual. Aunque me he mosqueado un poco. La dirección que querían conocer se parecía mucho a la de mi abuela. ¡Qué raro! Pero me olvido enseguida de ese detalle. Tengo que fijarme en los árboles y acordarme de los nombres para recitarlos cuando llegue. Entre mirar el paisaje, la forma de las nubes y unas hormigas muy chulas que llevan unas migas más grandes que ellas, se me va un poco la olla y la mañana. ¡Ay! Me voy a apresurar, que la abuela se preocupa, se enfada y cuando llego no me habla. Salgo del pinar y algo no me cuadra. Primero, unas luces azules parpadeantes a lo lejos. Luego, me doy cuenta de que son unos coches de policía que parecen estar a la puerta de la casa de la abuela. Ya corriendo me acerco y veo a varios maderos en la puerta. Digo maderos porque así los llama mi madre, y con el susto que me está entrando me viene a la cabeza sin nombrarlos. ¡Joder! ¡Parece el puto día de los uniformes! Pero bueno, si hay también un camión de mudanzas. Y no puedo creer lo que veo. El camión está lleno con los muebles de la abuela. Si está hasta el sillón marrón ese de plástico que la abuela le gusta tanto para roncar la siesta y a mí se me pega el culo cuando llevo pantalón corto. ¿Pero qué está pasando? ¿Y la abuela dónde está? Se me acelera el corazón, no entiendo nada. Tanto uniforme me vuelve loca. Al final consigo verla. Está metida en un furgón policial. Salgo corriendo hacia allí, pero los maderos, otra vez la palabra de los nervios, me cortan el paso. Les digo que no entiendo nada, que mi abuela está en el coche, que sus cosas están en la calle. Y claro, como estoy a 100 con la situación, agarro a un poli por el brazo. Cuando está a punto de darme un porrazo con una especie de pepino que ha sacado de no sé dónde, un compañero le para. Que no es más que una niña, le dice. Y a mí, que hable con ese señor de allí. Y me señala. ¡Queden mis ojos! Al mismo tipo trajeado que estaba en el pinar. ¡Esto es una pesadilla uniformada! El susodicho me explica lo que todavía no entiendo. Él, me imagino que también las corbatas que le acompañan, son la comisión judicial. Han venido con la policía a sacar a mi abuela de esa casa porque no le pertenece, que es del banco, que avaló, ¿qué palabra será esa?, con su casa la de su hija, y esta ahora no la paga. pues la abuela solo tiene una hija, que es mi madre. ¿Estarán hablando de mi casa? ¿Mi casa tampoco es mi casa? ¿Pero cómo puede ser eso? Si llevamos viviendo allí toda la vida. Y mi abuela, no digamos. Me contó que enterró un hueso de níspero al lado de la puerta cuando era joven y ahora es un árbol de 4 metros. ¿Y lo del banco? ¿Qué quiere decir? ¿Los bancos tienen casas de gente? ¿Casas con gente? ¿Casas de las que sacan a la gente ayudados por los maderos? ¡Uy! Ya he hecho mía la palabrita. ¿Y para qué las querrán? En fin, con todas estas preguntas incomprensibles en la cabeza, consigo zafarme de los tipos. Estaba claro que de los uniformados hay siempre que sospechar, como dice mi abuela. ¡Anda, la abuela! Vuelvo a correr hacia donde estaba ella, pero ya no está en el furgón. ¿Dónde estará la pobre? Miro hacia todos lados. Allí veo unas piernas tumbadas con sus zapatillas de andar por casa. Pero no puede ser. Están en una ambulancia. Parece una peli de terror, pero desgraciadamente no lo es. Llego y otro uniformado, esta vez de los que ayudan, que los conozco, me explica. No hemos podido hacer nada. Le ha dado un infarto. ¿Será porque no pude darle las medicinas que mi madre me pidió que le trajera? Joder, me sube una bola dentro del pecho. Ojalá me topone la garganta, me asfixie y me mate como la abuela. Porque esto no lo voy a poder aguantar.
Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Divertido, ágil, dinámico, como tú misma. Y hemos tenido un pequeño problema de micro que chocaba.
Ay, no,
con
se
algo.
Ha oído.
Se ha oído perfectamente, pero estaba chocando el papel con el micro.
Ay, vale. Ay, ¿por qué no me lo has avisado? No podías, claro.
Bueno.
Ay.
No, pero es que no podía interrumpir pues esa lectura tan emocionada y tan pasional. Así que yo creo que no va a impedir que nadie deje de disfrutar de tu relato por esa pequeña tontería. No pasa nada. Bueno, es una denuncia clarísima. Teníais el propósito de hablar de los desahucios y has contado una situación que desgraciadamente no se da en la literatura sin más, se da mucho en la calle, en la vida, en los pueblos, en las ciudades, y es mucho más terrible que cuando se lee un cuento, ¿verdad? Los cuentos son menos duros que la realidad.
Los cuentos son menos duros. Es verdad que Caperucita, en el fondo, es un cuento bastante duro, pero en otro sentido, ¿no? Porque encima se come el lobo, igual que aquí, igual que en lo que yo cuento, el lobo, que en este caso es de todo el sistema, no es solo la policía, es el sistema, se come a la abuela, claro, porque la abuela muere y no es ficticio.
Y el hay sentido, el sentimiento de culpabilidad de todos.
Están los que se suicidan, esto es en el fondo visto desde una niña, ¿no? Que realmente es una cosa, y les pasa a los niños, porque echan de las casas a la gente con niños pequeños. Que muchas veces nos cuentan el sindicato que quieren que este proceso que no quieren que pase cuando los niños están en el colegio, para que no lo tengan que ver.
Es muy
también
duro,
lo ven los niños y no lo entienden. ¿Cómo va a entender a un niño que le echan de su casa, sabes? Una casa es como comer, tienes que vivir en un sitio, ¿no? Uh-huh. No es un lujo, la vivienda es un derecho, ¿no? Pues sí, es un poco, eso se me ocurrió por el cuento, me dijo Ricardo del cuento, digo, es que es lo mismo, ¿no? Si es que la abuela se la come ahí, los malos la comen, ¿no?
Uh-huh. Y sí. Que estaba pensando si los malos eran el lobo, en el cuento tradicional al lobo lo abrían y sacaban a la abuela. No sé si puedes darle un giro al cuento tuyo para que esa mujer viva con dignidad sus últimos años. Y a todo esto, Ana, hay que decir que tú eres antropóloga también.
Bueno.
Que no nos conocemos, pero desde el punto de vista del conocimiento de lo que es el ser humano, desde la antropología, digamos que esto que denuncias aquí ha existido en todas las sociedades, es algo propio, exclusivo de este desarrollo neocon del capitalismo sublimado, o es algo que los seres humanos vienen haciendo por naturaleza.
Bueno, en concreto, el echar a la gente de su casa parece que es algo bastante nuevo. Es más, en España echan a la gente de su casa con muchísima más facilidad que en los pueblos, que en países vecinos. Ni siquiera hay que irse muy lejos para ponerlo. En Europa no es tan exagerado que echen a la gente de su casa. Es más, la gente puede vivir. El parque de vivienda social que hay en España es de los más bajos de Europa, si no el más. Teniendo además miles de casas vacías y gente que la necesita. Entonces, ¿qué ha ocurrido siempre? Que la verdad que de lo que yo he estudiado, así, hombre, que la que a la gente hace mucho, otras personas o otras familias, otras tribus, otra gente, les echasen de su sitio, sí.
Pero
que te echen de tu casa para no tener casa, ¿sabes?
Ancianos, niños, todos. Claro, o sea, es un sistema insensible.
Insensible y que va un poco en contra del ser humano. Estamos en los últimos tiempos, ¿no? Porque si hemos llegado donde hemos llegado es por la colaboración entre nosotros. Es que si no, no estaríamos donde estamos. Lo del Darwin, además de superado, está mal interpretado lo que dijo, ¿no? No es la ley del más fuerte, es el que ha cooperado, ha conseguido llegar a donde. Por eso estamos aquí, porque hemos cooperado. Entonces, este neoliberalismo, pues la verdad que va como hacia el otro lado, pero bueno, parece que vamos para allá, ¿no?
Esperemos
que. Le convence a mucha gente, no sé.
Que la literatura. Pero
es un poco antinatural.
Es antinatural, sí. Porque es nuestro propio grupo, nuestro propio futuro, porque esos niños son el futuro nuestro. Y una sociedad cruel no tiene un futuro digno, estoy convencido.
Ana. Digno no, ya, pero además no tiene futuro. Bueno, sí.
Estamos ya en los últimos momentos y vale. Te he pedido, pues, también para conocerte y también pues porque pues una forma interesante de terminar los programas o de terminar una entrevista y es conocer una música, una canción o algo así que especialmente te apetezca, te guste, te haya significado algo. Me has dado un nombre y lo he conseguido.
¿Así?
Sí, Canallas. Si hay que ocupar. ¿Por qué este tema?
Bueno, la verdad es que ha sido así un tiempo.
Tiene ya su tiempo, ¿no?
Sí, sí. Así, a bote pronto, como ha sido un poco rápido esta entrevista, pues se me ha ocurrido ese. Podría haber sido otro. No, no es así. No es que tenga yo especial. Pero bueno, como iba de lo que iba mi cuento, pues bueno.
Pues ahora lo escucharemos como de despedida, pero la pregunta que es casi obligada, ¿estás preparándote para el cuarto certamen? ¿Tienes hasta el 31 de agosto?
Bueno, la verdad que ya os he contado cómo fue mi primer el segundo llevo un camino parecido y estamos en julio y todavía pues
claro.
No.
Bueno, pero
el siguiente tema dime. El siguiente tema tiene también ahí su miga, porque puede coger de muchas.
El pueblo.
Esperamos, no.
Un pueblo.
No me lo estoy preparando. Sí, el pueblo, ¿no? Pueblo. Uh-huh. Entonces, pueblo tiene muchas acepciones, pueblo.
Sí, sí.
Pero sí, no, sí. No, todavía no, la verdad bueno. Que no.
Pues
me tengo que ir con la furgoneta, a ver si por los montes, a inspirarme.
Ya sabemos cuál es tu fuente de inspiración. Pues nada, te vamos a dejar con este tema. Canallas, si hay que ocupar, algo que está conectado con este cruzar la Antártida y ese maravilloso cuento del chubasquero rojo. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias, Juan, por haberme puesto en antena y charlar un rato contigo y con los que escuchan. Muchas gracias.
Seguimos en contacto. Hasta ahora.
Venga,
nos vemos en el barrio.
Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.
A vosotros os vamos a decir que los lunes de 18 a 19 horas vamos a estar en directo también, en la mayor parte de los casos, esperamos, y los miércoles de 22:30 a 23:30. Pues hasta la próxima semana.
Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. Dicen que hay un Dios en el cielo, pues viene de paz y que nos venga a ayudar. Pues viene de paz y que nos venga a ayudar. Yo no soy bueno, yo no soy malo. Yo no doy hostias, a mí me las dan. Yo no doy hostias. Hay que ocupar, ocuparemos el piano. A ver si hay cojones, si nos vienen hoy a echarse. Hay que ocupar, ocuparemos el piano. A ver si hay cojones, si nos vienen hoy a echar. Me enseñaron desde pequeño que hay que lucharse y quieren vengar. Que hay que lucharse y quieren vengar. Date una vuelta, si ves al malo. Puedes echarlo, aquí va a penar. Puedes echarlo, ocuparemos el piano. A ver si hay cojones, si nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, ocuparemos el piano. A ver si hay cojones, si nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, 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 si hay que ocupar. Dicen que hay un Dios en el cielo, pues tienen de paz y que nos venga a ayudar. Tienen de paz y que nos venga a ayudar. Yo no soy bueno, yo no soy malo. Yo no doy hostias, a mí me las dan. Yo no doy hostias. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones. Ocuparemos el piano. A ver si hay cojones, si nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, 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 si hay que ocupar.
Gracias, salado.